11:09, amigos y amigas, en el aire de Futura. Nos vamos a ir a recorrer un poco América, en este caso a Colombia. Y tomamos como punto de partida un poco lo que fueron unas movilizaciones muy grandes que se hicieron en ese país, realmente muy grande. Esto fue hace una semana, el 7 de junio, en el cual hubo grandes movilizaciones alrededor de apoyos de distintos sectores hacia el presidente de este país. Estamos hablando de Gustavo Petro, que salió a las calles para dar su apoyo en el medio de situaciones complejas, tensiones internas, levantamientos, sectores también que posibilitarían e intentarían mellar, obviamente, las figuras presidenciales. Y un gran seguimiento de lo que fue esa jornada histórica del 7 de junio, en el cual, finalmente miles y miles de personas se llevaron, fueron a las calles. Y logró que finalmente el mismo Gustavo Petro hable al fin de las movilizaciones, más o menos a las 14, 15 horas de esa misma jornada. Estuvo hablando y llevando adelante un discurso de cara a ese apoyo importante que había logrado. Lo cierto es que fue una gran cantidad de personas las que llevan adelante las diferentes manifestaciones de cara a los momentos difíciles que vive la mismísima Colombia, y que obviamente se hacen que circunstancias de complejidad, en el marco también de una complejidad general en el cual también vive nuestra Latinoamérica, lo cual es una situación que conocemos la mayoría. Hubo un gran apoyo también de sectores indígenas. Las banderas de esa movilización recorrieron el mundo. Gustavo Petro, antes de hablar, empezó a tuitear, puso: el pueblo a las calles, el pueblo se respeta y no se rinde, subiendo fotos de la movilización y resaltando, obviamente, la cantidad de gente que había. Que nos quedamos solos, este es el pueblo que crecerá y crecerá para demandar sus derechos, no más injusticia social, el pueblo se respeta. Sindicatos también se sumaron a las movilizaciones, afirmando que quieren parar el cambio, y el congresista Pedro Suárez Vaca se unió a las marchas también a favor del gobierno nacional. Esto estamos hablando de todas las jornadas del día 7. Patricia Ariza Flores: hoy saldré con mi lealtad puesta en el cambio, gritaré por la paz y por la vida y ayudaré a construir una nueva oportunidad para este país al que amo hasta las lágrimas, dijo la ex ministra de Cultura. Y las fotos son grandilocuentes, porque realmente fueron miles de personas los que finalmente fueron a las calles a, entre otras cosas, a bancar también el proceso encabezado por el presidente Petro. Había dicho anteriormente el presidente: estaré este día recorriendo las calles con la marcha, invito a quienes votaron por el cambio y a quienes desean justicia en Colombia a marchar en todos los municipios, no solo por las reformas, sino una gran marcha nacional contra la impunidad. Que haya justicia en Colombia, había dicho el 31 de mayo, anunciando también su mirada sobre lo que iba a ser estrictamente las convocatorias, que después finalmente se hicieron el 7 de junio. En esta suerte de crónica de los hechos que fuimos mencionando, hasta lo que fue también más o menos entre las 14 y las 15 cuando el presidente decidió salir a hablar ahí en la Plaza de Bolívar, un momento muy importante para esa jornada histórica, ¿no? Tenemos en línea a Diana Alfonso, historiadora colombiana, residente en Argentina, para hablar un poco de todo esto y de esta jornada también de hace exactamente una semana. Diana, ¿cómo va? Juan y Pachi te saludan. Buen día.
Buenos días.
Buen día, Juan y Pachi. ¿Cómo están? Qué gusto volverles a escuchar.
Sí, igualmente.
Lo mismo digo.
Hablábamos un poco de lo que fueron los acontecimientos del 7, la semana pasada, estas movilizaciones que hubo, muy interesantes para prestarle mucha atención. ¿Cómo lo viste, cómo lo viviste y qué caracterización haces?
Y la previa fue bastante angustiante, porque en realidad fue una coyuntura de algo que apestaba a Laufer. Vimos, por ejemplo, cómo desde que la coalición del Pacto Histórico se sacude de los partidos conservador y liberal, los partidos del régimen hace muchísimos años, aliados clave del uribismo, ellos en principio, cuando ganamos las elecciones, que también lo charlamos acá cuando ganamos. Cuando ganamos me hago cargo porque yo milito para este proyecto de país también. Y ahí ellos, pues nada, empiezan a ponerle trabas a las reformas sociales que son la columna vertebral del programa del Pacto Histórico Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Desde ese momento que Gustavo Petro dice, bueno, si no hay forma de pactar las reformas con los partidos históricos, liberal conservador, pues esta gente no tiene nada que hacer en las carteras y los fue echando de los ministerios, cosa que saludamos. Y en adelante se destrabaron algunos debates, sobre todo en el Congreso, relativos a la reforma de salud, relativos a la reforma laboral, pensional, la reforma agraria, que es muy importante para el país porque es una deuda de los diálogos de paz del 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Entonces, todo esto empieza a desplazarse y acelerarse vertiginosamente. Y en un punto, cierto escándalo, digamos, que para el caso colombiano, vamos a medirlo así, la verdad que no había un parangón para el golpe que se quiso intentar desde la fiscalía. Recordemos que el fiscal Barbosa es una ficha de la última era uribista en cabeza de Iván Duque, y es una figura que bueno, que ha estado muy vinculada a procesos del terrorismo de Estado reciente en Colombia. Entre esos, pues el presidente le hace un llamamiento público al fiscal Barbosa para que entregue las investigaciones sobre las masacres que vienen cometiendo los paramilitares en la zona Caribe colombiana. Ante ese pedido público que lo pone a él en evidencia, se desarrolla una trama bastante sutil en principio que tenía que ver con un pequeño escándalo de una funcionaria de la Casa de Nariño. Y un abuso de poder de este personaje, que era la mano derecha del gabinete de Petro, sin embargo, un abuso, digamos que, no diríamos que de talante personal, pero un poco sí, que tiene que ver con su nana y bueno, un montón de cosas ahí medio personales, políticas y todo esto se lleva a un nivel exorbitante y el fiscal decide allanar la casa de Nariño. No tiene sentido, ¿me entienden? Nosotros hemos tenido procesos de genocidio continuado desde el genocidio de la Unión Patriótica en 1985 hasta acá. No han cesado las masacres en Colombia. Es más, justamente todo esto se desarrolla en un momento en el que el presidente Gustavo Petro se sienta con los reductos de lo que quedó de las antiguas FARC, se sienta con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. O sea, estamos en un buen momento para clarificar la posibilidad de paz total de nuestro país. Y en ese momento, obviamente, aparece el ala guerrerista de la ultraderecha a asediar al gobierno. Eso fue lo que pasó antes del 7 y la verdad que muchos colombianos vimos con angustia esto porque, la verdad, el caso más seguido ha sido el de Pedro Castillo. Y de hecho, Petro habló del caso de Pedro Castillo y fue muy tajante con lo siguiente. El 7 de junio, Petro dice, a nosotros no nos pueden hacer lo de Perú en tanto nos mantengamos en la calle. Es decir, el pueblo colombiano tiene que refrendar constantemente su decisión de transformación a través de la organización y la movilización popular. Y ese ha sido el llamado del presidente Gustavo Petro.
Es interesante este título que pones, ¿no? O sea, antes del 7 de junio, angustia, complicaciones, y no sé si diría temor, porque no es la palabra que vos usaste, pero sí como un panorama de cierta incertidumbre. ¿Qué fue lo que cambió o qué fue lo que aportó el 7?
El 7 reafirma la hoja de ruta. En realidad, yo no sé si cambia algo, pero sí la reafirma. En un momento en el que se buscaba codear sobre todo las reformas, la reforma pensional es un pasivo histórico en la agenda colombiana porque básicamente las pensiones quedaron en manos de agentes privados. Y de ahí para adelante es escandaloso. Yo les cuento un caso, ¿no? Las personas que trabajaron entre los años 90 y 2000, mucha gente ha perdido 10 años de su aporte pensional. No se sabe cómo, pero es un escándalo el que a una base social de más o menos 60 años laburantes desde jóvenes les hayan perdido 10 años de aporte pensional. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el aporte de vejez ha estado en manos de especuladores. Eso también pasa en el caso de la reforma a la salud. Álvaro Uribe Vélez, siendo congresista en los años 90, lleva adelante una reforma a la salud conocida como la Ley 100, que es la reforma de privatización del servicio, una reforma copipasteada de Chile, literalmente, que ha tenido gravísimas consecuencias, ¿no? Además de la especulación del derecho, sobre el derecho, un sistema de salud que no es un sistema que atiende a las necesidades federales del país. Es decir, la mitad del país se encuentra desprotegido porque básicamente los servicios de seguridad privada no llegan ni al Putumayo, ni a la Orinoquía, ni a la Amazonía, ni a los pueblos más alejados de las grandes cabeceras de las ciudades. Así, entonces, más del 50% del país no tiene acceso a salud porque no tiene cómo pagarlo, y en caso de que tenga cómo pagarlo, no hay con quién. Eso es importante porque lo que propone Petro en el caso de la reforma a la salud, que ha sido uno de los dolores más grandes para la derecha colombiana, en este caso, pues ustedes recuerden el peso que tiene Bayer, ni qué decirlo, Monsanto Bayer, en toda la trama de las corporaciones químicas de América Latina, ¿no? Bueno, eso es evidente que hay un lobby muy interesante ahí, desde Alemania hasta Estados Unidos, y no les conviene que el derecho sea público. Entonces, pues lo que propone Gustavo Petro es que la salud se base en un modelo preventivo, es decir, que antes de que ocurran las epidemias, las pandemias, antes de que todo ocurra, tiene que haber seguridad, ¿no? Sobre el derecho a la salud, tiene que haber infraestructura, etcétera, etcétera. Otro muy importante tiene que ver también con la reforma agraria, como yo les venía comentando. En este caso, lo que propone Petro, y veamos que estamos en derrota. Evidentemente, el gobierno del Pacto Histórico tiene una correlación de fuerzas en menos 10. ¿Por qué vemos esto? Porque para llevar adelante la reforma agraria, Gustavo Petro está evitando que los grandes poderes hacendatarios se levanten en una contrarreacción, que fue lo que ocurrió durante los años 80 y 90 y que ha dado lugar a la formación y consolidación del paramilitarismo, es decir, estructuras de seguridad privada que a la postre suplantan funciones del Estado Nacional. Para evitar todo esto, que es un chantaje que igual está sobre la mesa, lo que se pretende es hacer compra de tierras, sobre todo a la Federación de Ganaderos, FEDEGAN, que es una de las corporaciones más implicadas, sin embargo, en el terrorismo de Estado. Imagínense el nivel de consenso que lleva adelante Gustavo Petro, y sin embargo no les alcanza, porque hay un punto muy especial de la reforma agraria que tiene que ver con la verdad y la justicia a las víctimas. En este momento, Colombia, de más o menos 50 millones de habitantes, tiene 9,5 millones de desterrados y desterradas internos. Eso sin contar los casi 7 millones de colombianos y colombianas que viven en el exterior. Es decir, que de una población de 50 millones, por lo menos 15 o 16 millones no tienen territorio. Y eso implica entonces un cambio en el paradigma de la ocupación de la tierra, de la ocupación espacial, de la división espacial, etcétera, etcétera. Es decir, lleva a un debate que entraña al problema esencial de la iniquidad en un país agrario como el nuestro.
Un poquito más sobre las movilizaciones del 7, te pregunto, ¿cómo podrías explicarnos qué tipo de fuerzas fueron las que acompañaron, más allá, digo, de la movilización popular, la gente que va, digamos, más allá de eso, cuáles son las organizaciones que estuvieron o si algún sector no irrumpió también públicamente en apoyo?
Bueno, hay que decir que la base del pacto histórico son siete partidos, ¿no? Los siete partidos de izquierda y de la socialdemocracia históricos de Colombia: el Polo Democrático, el Partido Indígena Maíz, la Unión Patriótica, que es a la vez una organización paralela también al Partido Comunista Colombiano, que es una organización sobreviviente, de hecho, de uno de estos genocidios anticampesinos, y la Colombia Humana, que sería el partido barra movimiento de Gustavo Petro, entre otros. Esos son los partidos base de la coalición, se sostienen dentro de la coalición, se reafirman dentro de la coalición con este llamamiento a la movilización, pero también va a ser muy importante, por ejemplo, la presencia de FECODE, que es la Federación de los Docentes de Colombia, en la calle, porque una de las deudas históricas y probablemente uno de los debates de reforma más atrasados tiene que ver con la reforma a la educación, la reforma a la Ley 30, que fue la reforma de privatización de la educación en Colombia. En Colombia tenemos, si bien hay universidades públicas, sobre todo las universidades públicas regionales, con gran movilización y un nivel de organización popular muy interesante, histórico, la Ley 30 lo que hizo fue reprimarizar el servicio de la educación, ¿no? Y hablo de servicio porque es entendido como un servicio. Entonces, lo que pasó, la consecuencia es que las familias se tienen que endeudar, tienen que pedirle a agentes privados financiación para poder terminar los estudios de sus hijos, etcétera. Entonces, ha habido un nivel de endeudamiento terrible para que las familias de los estratos medios y bajos puedan lograr un título, ni siquiera te digo secundario, ni siquiera te digo superior, simplemente terciario, que es lo que está pasando también. Es decir, a partir de los años 90 hasta acá, la matrícula superior se reduce y lo que empieza a haber es un fomento de educación para los servicios.
Diana.
Entonces, el SENA, dime.
Ahí justo me das el pie para preguntarte por esto, porque algo de las noticias que estuvimos viendo desde acá tiene que ver con una crítica que hizo justamente una figura de la oposición, Enrique Gómez, de que había presencia de niños o que usaban niños para participar de esta movilización.
Muy parecido a lo que pasaba acá en Argentina, ¿no?
Y que después mucha gente, sí. No, pero después mucha gente salía a decir que en realidad eran estudiantes que estaban defendiendo su derecho y que no eran niños, en realidad. Por eso también quería pedirte una mirada sobre ese punto. Y sobre
pues mira,
este Gómez,
es que
¿no?
La lectura que la Enrique Gómez es, no sé si puedo usar este término, pero bueno, iba a ser una mala apreciación. Enrique Gómez es un tipo de la derecha conservadora colombiana.
Sí, lo iban a decir.
Las cosas como son.
Fachuta, iba a decir, pero sí, es que sí. Yo no sé si es muy fuerte porque yo no soy de acá.
No, acá está bien, fachuto o falso, está muy bien.
Falso, claro, es un tipo que a veces le sirve al establishment, a veces no, él mismo fue candidato presidencial. Digo, es un tipo falso hasta dentro de su propio arco político. Ahora, lo que ellos piensan como conservadores de la niñez es bastante particular, porque sin embargo el Partido Conservador nunca dijo nada cuando Iván Duque bombardeaba territorios en los que decía que habían campamentos de las FARC y no le importaba si hubiera participación de niños. De hecho, la última masacre de esta índole se hizo en el 2021 y el ministro de Seguridad, Iván Duque, simplemente se lavó las manos. El anterior ministro de Seguridad, Iván Duque, que tuvo que salir de funciones y estuvo en la embajada chilena hasta el cambio de gobierno, imagínense, o sea, los premian después de bombardear niños, asesinó alrededor de 20 niños en un bombardeo, se llevó puesto a niños de 12 a los 16 años. Entonces, lo que ellos piensen sobre la infancia, la verdad que es sumamente trágico y es sumamente útil. Entonces, ellos cuando pueden y quieren, ven a la infancia como un botín de guerra, porque además hay que decir que la adolescencia es secuestrada para la colimba. Los chicos de 17 años son llevados desde las discotecas a los cuarteles y de ahí a los campos a morir por una guerra que no les es propia, porque en Colombia la compulsión del ejército hizo eso con las infancias, robarles el derecho a la salud, robarles el derecho a la educación, a pensarse un futuro y clavarles básicamente un uniforme de guerra.
Fuerte. Fuertes los datos que incorporás también de cara a esa cita que hizo el muchacho para criticar. Pero bueno, es este ejemplo que estás poniendo es parte de la historia colombiana.
Claro, claro, y nosotros queremos corregir esa ruta, porque hay que ser muy sinceros con lo que pasa en los territorios. Hace poco nosotros charlábamos con unos compañeros de acá de la Argentina que nos dicen, bueno, pero es que el conflicto está racializado, y las poblaciones negras y las poblaciones indígenas, sí, evidentemente. Pero además de eso, tú en Colombia no puedes decir es que el campesino criollo fue menos víctima que el campesino negro, que la mujer indígena. a todos les tocó una parte del terrorismo bastante particular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los ejércitos privados o los narcotraficantes usan también los canales de ascenso social que tienen a mano para disputarnos la base popular de nuestro país. Y para combatir eso, lo que dice Gustavo Petro es para evitar que los chicos y las chicas y las niñas que terminan en redes de prostitución a la postre favorables a estos circuitos de guerra, a estos circuitos paramilitares o militares, lo interesante es que la presencia del Estado no sea la bota militar, sino una escuela y un hospital.
Estamos en este momento charlando sobre Colombia y los desafíos del tiempo que viene con Diana Alfonso. Es la historiadora colombiana, residente en Argentina, es militante también de la Unión Patriótica de Colombia en Argentina. Hemos compartido piso también aquí del aire de Futura durante un tiempo. Y bueno, pensar un poco sobre los desafíos de esta, porque vos hablabas también de una suerte de modificación de las fuerzas, ¿no? De acompañamiento del pacto histórico, de Petro, y ¿cuáles son los principales desafíos que tiene, digamos, la coalición de fuerzas sociales y políticas también de cara al tiempo que viene?
De acá en más se viene una protección anti-Laufer que eso tiene que ser refrendada por la población en las calles. Por ejemplo, la Procuraduría, que es otro estamento favorable al uribismo hace décadas, ha estado muy firme investigando pequeñeces de parte de congresistas, de los congresistas más importantes del Pacto Histórico. María José Pizarro, el presidente de la Cámara de Representantes, Racero, etcétera. Hay por lo menos en lista de investigados 10 congresistas del Pacto Histórico. Esto lleva a un montón de encrucijadas, porque ustedes saben, si bien Gustavo Petro se ha acercado bastante a Venezuela, Colombia está atenazado históricamente por los Estados Unidos. Entonces, lo que hemos visto en este momento es que hay una especie de lobby internacional para que se ponga atención a la persecución de los elementos uribistas del Estado contra el propio pacto histórico. Desafortunadamente, uno de estos lobbies, por ejemplo, hace una semana se llevó adelante un diálogo con la OEA para proteger a estos congresistas, ¿no? Entonces es difícil, digamos, el tramo que se tiene que hacer en un país tan comprometido con el imperialismo. Y voy a usar este término porque lo que pasa en Colombia es también un poco lo que pasa con las relaciones de sujeción internacionales que tenemos hacia los Estados Unidos. Entonces, nada, sentarse con Almagro hace parte de la agenda, pero también hace parte de la agenda, por ejemplo, proyectar otro tipo de articulación internacional de Colombia. Recuerden ustedes, hace 2 días, Petro, estando en La Habana, habló sobre el bloqueo y la criminalización de Cuba, ¿no? Como uno de los países, comillas, comillas, aportantes al terrorismo internacional y bla. Y le hizo un guiño muy interesante a Cuba, ¿no? Dice Gustavo Petro, yo fui a los Estados Unidos y lo primero que pedí es que se saque a Cuba de esta lista, porque no puede ser que Cuba, ofreciéndose para los diálogos de paz de todo el mundo, ¿no? Porque Cuba es escenario de los diálogos de paz de todo el mundo, haga parte de una lista tan macabra. Entonces hay que decir que también el reto en adelante, creo yo, en términos internacionales, es poder insertar a Colombia en el panorama nuestro americano, es decir, insertarlo dentro de un proyecto continental del que nunca pudo gozar, creemos nosotros, desde el golpe a Simón Bolívar.
Diana, ¿cómo estás viendo la relación entre Colombia y Argentina hoy? Me refiero, obviamente, a
Fría,
su,
¿no?
a sus líderes políticos, ¿no?
Pues mira, el 24 de marzo vinieron dos congresistas de Colombia llamados a la Argentina por Máximo Kirchner. Y fue un acto de solidaridad muy interesante porque fueron los congresistas del Pacto Histórico en la movilización histórica de la memoria en Argentina. Y eso fue como un guiño muy acertado. Después de eso, acá el embajador, entiendo yo, Camilo Romero, que es otra de las de los partidos, digamos, cercanos al Pacto Histórico del Partido Verde, pues él tiene muy buenos vínculos con la Casa Patria Grande, en general con el gobierno argentino. Sin embargo, yo creo que dada la coyuntura, si se quiere, electoral, el presidente Gustavo Petro no ha sido explícito en mostrar un apoyo particular hacia determinadas figuras de la arena argentina. Sin embargo, ha habido valiosos diálogos con varias fuerzas de la Argentina, del arco del Frente de Todos. Incluso hay que decirlo, desde que se presentaron las elecciones, varios dirigentes o delegados de las fuerzas convocantes del Frente de Todos fueron y participaron como observadores internacionales. Ahora, con lo que pasó el 7 de junio, tengo entendido que también se enviaron observadores internacionales para cuidar la movilización desde la Argentina, observadores internacionales más ligados al ámbito de los derechos humanos.
Diana, un gusto charlar con vos. Gracias por este intercambio. Nos has metido también en ese importante 7 de junio, en la previa, y pensando un poco para lo que viene. Abrazo grande para vos.
Gracias a ustedes. Un abrazo gigante.
Buena semana.
Abrazo.
Aquí escuchaban Diana Carolina. Ella, bueno, es historiadora, también forma parte de lo que tiene que ver con el apoyo desde la Unión Patriótica de los residentes que viven en Argentina, hablando un poco de lo que son estas últimas semanas convulsionadas en Colombia.